Begirada bat kalean, bizitxusiren artean, irrifare konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, etzarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ausunetan.
La campaña empezó el pasado 25 de mayo, cuando la diputada de Vox de la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, calificó de basura en las aulas el espectáculo pedagógico y reivindicativo de Pamela Palenciano. No solo duelen los golpes. A partir de ahí, el acoso, insulto y amenaza para su autora ha sido una constante, Olga.
Sí, de hecho, hace tan solo unas pocas horas todavía podíamos leer mensajes del tipo «Tienes los días contados, putilla» o «Llora, llora y hazte la víctima, pero quien siembra miseria recoge bombas lapa».
El pasado 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, pudimos charlar con Pamela Palenciano y hablar de este espectáculo con el que lleva años recorriendo colegios, teatros y centros culturales, y en los que desde su historia personal intenta concienciar sobre cómo el patriarcado y el machismo forjan caracteres y actitudes y comportamientos de desigualdad y violencia en las y los adolescentes y en sus relaciones sexoafectivas. Una labor pedagógica y desde el activismo feminista que apoyamos desde Graffiti y que ahora en este contexto de acoso y amenaza pues reforzamos. Pamela Palenciano, bienvenida de nuevo al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, muchas gracias por invitarme y por acuérdame en este momento.
Claro, es que lo primero, precisamente queremos saber eso, Pamela. ¿Cómo estás? Te lo preguntamos además sabiendo pues que quizá no hayas asumido o de alguna forma estés acostumbrada, ¿no?, a recibir cierto grado, tono de críticas o incluso insultos, pero ya ahora, ¿qué tal estás? No sabemos si se ha habido un salto cualitativo o cuantitativo.
Bueno, estoy cansada. Empecé la campaña el 25 de mayo, la campaña de odio, como más fuerte la primera semana, pero ya son casi un mes, las amenazas han ido creciendo y las amenazas de muerte sobre todo, que son las más dolorosas para mí, para mi familia, ¿no?
Sí, dices, te hemos leído que quizás sean los más duros, ¿no?, de las últimas tres décadas, de todos estos años de trabajo y de reivindicación, ¿no? Quizás es el grado más alto que por ahora has alcanzado, ¿no?
Sí, además sabiendo que esto es un mensaje colectivo, es decir, cuando pasen de mí, dentro de dos semanas irán a por otra compañera feminista, que lo que ha crecido es el discurso antifeminista por parte de gente de la ultraderecha y también de gente que se considera de izquierda y liberal, dicen que también son antifeministas, ¿no?, que cuestionan mucho nuestro activismo, nuestra manera de enfocar las relaciones violentas, y cuando pase conmigo, como le digo, vaya por otra compañera. Entonces, eso es lo que más me preocupa.
Yo no sé hasta qué punto. Te puedes llegar a incluso a sentir asustada. Antes te comentaba, Galder, que bueno, puedes asumir, dado tu trabajo, tu lucha, que puede llevar consigo pues cierto grado o tono de críticas o incluso de insultos, ¿no? Pero llega un momento en el que uno ya se asusta y reconoce que está pasando, ¿no?
Pues sí, lo tengo que decir. La verdad es que sí estoy asustada, porque ya me han dicho desde varios lugares que me tengo que cuidar y llamar siempre a la policía cuando voy a hacer un monólogo. En el caso del Teatro del Barrio, este fin de semana hemos tenido pues seguridad privada, una persona contratada por el Teatro del Barrio para que me cuidara por si pasaba algo, porque las amenazas son de ir a donde yo estoy. Puede ser desde un scratcher, desde tirarme una botella, hasta lo que dicen claramente, ¿no?, de pegarme. Entonces, pues lamentablemente me lo han recomendado de muchos sitios, muy diversos, que notan el acoso selectivo y tan grave que estoy enfrentando en este momento, y claro que tengo miedo.
Claro, y antes hablabas también de tu entorno, Pamela, de tu familia y demás. ¿Cómo lo están llevando? Porque también es una situación muy complicada para ellas, para ellos, ¿no?
Pues sí, bueno, mi hermana se toma unos días incluso que trabaja conmigo para poder respirar, porque yo le dije que la necesitaba fuerte a mi lado, ¿no? Uh-huh. Y al final es mi hermana y lo enfrenta, mi hermana Elizabeth, luego mi pareja Iván, pues también cansado de todo esto, y luego tengo dos hijos, ¿no? Y el miedo es que localicen a mis hijos. O sea, mis hijos son bastante... Yo tengo toda mi vida pública en las redes, lamentablemente. Digo lamentablemente porque nunca he tenido que tener miedo por hacer mi trabajo, ¿no? Entonces me preocupa que, sobre todo a mi hija adolescente, pues la amedrenten con comentarios, con insultos. Eso me preocupa muchísimo.
¿Alguna vez te imaginaste que llegaría este momento cuando empezaste hace 15 años a llevar una labor pedagógica y reivindicativa, ¿no? Para conseguir la igualdad y educar a los chavales en relaciones seguras, en relaciones de igualdad. ¿Se imaginó Pamela Palenciano de entonces que llegaría un momento en el que tendría que contar con policía en sus propios espectáculos?
Pues no, porque como justamente viví en El Salvador 8 años, en el país de los países más violentos del mundo, en cuanto a tasa de homicidio diario, me vine de allí también por miedo, porque se puso la cosa un poco tensa en cuanto a mi trabajo, ¿no? Estaba ya como repercutiendo en ciertos lugares que nos daba miedo, porque una campaña de este tipo en El Salvador, yo no estaría contándolo en este momento. Entonces, como me sé el código salvadoreño, pues la verdad es que me asusta que en el Estado español hayamos llegado a este nivel, porque allá las cosas son como muy frontales y directas, y como les digo yo ahora mismo, pues como a la activista Berta Cáceres, muchas activistas de derechos humanos que han sido asesinadas por defender los derechos, pero claro, que pasa en el Estado español, mucha gente me dice, no, pero aquí no pasan esas cosas, y sin embargo sabemos de activistas como Irán Chubarela, que ha sido golpeada físicamente también por su activismo, de la gente de la revista Mongolia, sabemos que han intentado también pegarles en varios lugares cada vez que han presentado la revista, entonces me da miedo, claro, físicamente, no me lo esperaba porque no estoy haciendo nada malo, estoy cuestionando, eso sí, para alguna gente sí es malo porque cuestiono el poder, cuestiono la masculinidad hegemónica, el poder, y entonces parece que eso es lo negativo, pero para llegar a la igualdad y al respeto hay que cuestionar justamente todo lo que está establecido como normal, entre comillas.
Este nivel en el que reconoces que te encuentras asustada por ti, por tu familia, por el grado, ¿se te ha pasado por la cabeza decir paro?
No. Eso sí, no. Lo siento un montón por la gente que quiere que pare. Uh-huh. Hay mucha gente que quiere que pare, pero no, dejar de trabajar no. Lo que sí estoy llegando es pues a bajar el perfil en muchas cosas, a quitarme la identificación incluso de mi propio coche, ¿no? Como cosas que me identifican mucho. Uh-huh. Lamentablemente mi dirección está pública, y digo lamentablemente porque, bueno, por mi página web aparece como los registros legales, hay que poner la dirección fiscal de la persona, en mi caso en mi dirección uh-huh. particular. Y la denuncia que tengo de incitación de odio hacia los hombres por parte de la asociación Maltratado, pues publicaron mi dirección. Ellos luego pidieron perdón en un tuit diciendo que no querían amedrentar, que no querían publicarlo con intención de amedrentar, pero lo hicieron. O sea, lo hicieron, y ahora mucha gente sabe dónde vivo. Y tengo en mi barrio, en Vallecas, en Madrid, pues hay un protocolo de seguridad activado por parte del barrio. Que ya sabes qué protocolo será, ¿no? O sea, que no es un protocolo oficial, sino que en el barrio pues están coordinando muchas personas que me quieren un montón, para que no venga a acercarse a mi casa cierta gente. Y es que estoy hablando de esto y parece que es mentira que esté hablando de esto en el Estado español, de verdad.
Sí, suena un poco extraño, ¿verdad? Sí, que tenga que ser tus propios vecinos los que te protejan de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, sí, es muy fuerte.
Pamela, además haces el activismo desde el arte, desde el escenario, ¿no? A veces se pone en duda, ¿no? El poder que puede tener el arte, la creación, pero ahí está claro también, ¿no?
Sí, está claro que además quien empezó esta campaña, yo ya le he dicho que la persona responsable, la diputada de Vox, Alicia Rubio Calle, ella ha iniciado todo esto, porque ella, claro, como política tiró la piedra y escondió la mano de yo no he sido, y es como si has iniciado una campaña llamándome basura y mamarracha en las aulas para hablar del PIN parental. O sea, Vox es la tercera vez que trata de ocuparme a mí como imagen del PIN parental. A mí o a otras mujeres, pero yo soy la más visible para sus enfrentamientos políticos con el PP, de querer poner el PIN parental como muestra de que yo estoy adoctrinando en las aulas, ¿no? Y eso pues yo de verdad les digo que son los responsables de cualquier cosa que me pase, aunque lo ejecute otra persona, está claro.
Desde un punto de vista legal, propia de autodefensa, hemos hablado de esa defensa ciudadana, colectiva, cercana, de tu entorno más próximo y de tu vecindario, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué opciones tiene Pamela Valenciano cuando recibe todo este tipo de amenazas tan directas? ¿Qué te dice la ley? Supongo que habrá recurrido a ella.
Sí, vaya a flipar. Yo estoy con una abogada que es la mejor abogada experta en delitos de odio. en la cual la estrategia dialéctica es la que estoy llevando con ella, que es la defensa, no tanto el tener que denunciar, sino el defenderme de todo lo que me va cayendo, pero la policía, que es la encargada de que recibe la amenaza de muerte en las cuentas que me han mandado los mensajes, me dice que esto puede tardar meses en que cierren esas cuentas. Sin embargo, yo misma le puse a la policía que cuando uno pone un tuit contra cualquier poder fáctico, incluso sobre Franco, que ya está muerto, los tuits, las cuentas se cierran en el momento o directamente te acusan y te llevan a un juzgado, ¿no? Uh-huh. Tenemos el ejemplo de Pablo Hasél. O sea, cuando es de un lado, la misma vara de medir no la ocupan. O sea, yo le he dicho que tengo hijos, que tengo familia, que por favor que el juez adelante en cerrar esas cuentas, y se puede ver en mis redes que hay cuentas que me acosan todos los días, la misma cuenta, y nadie está haciendo nada. Y llegué a la comisaría de policía 3 veces ya, ¿eh?
Bueno, además, en las últimas horas estamos asistiendo, por ejemplo, cómo la Fiscalía va a abrir una investigación contra el párroco, ¿no?, que ha acusado a la madre de las niñas, de Olivia y de Ana, de provocar su muerte, de ser responsable indirecta de su muerte por una supuesta infidelidad, por romper el matrimonio, ¿no? No deja de ser también una acusación muy grave y haya actuado la Fiscalía, ¿no?
Actuaba la Fiscalía, menos mal, pero porque hay 2 niñas ahora mismo que están muertas, ¿no? Que el padre las ha asesinado, entonces es normal que sí. El protocolo se active rápido. A mí lo que me da miedo es que tenga que pasarme algo para que entonces la Fiscalía actúe en rapidez, ¿no? Y no queremos que llegue a pasar eso.
Uh-huh. Pamela, ¿y cómo va el calendario? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la agenda? ¿No? Porque parece que se han cancelado alguna de las funciones, ¿no? Aduciendo a cuestiones de aforo, de seguridad, anti-COVID y demás. ¿Cómo llevas ahora la gira o los bolos que tenías concertados?
Pues mira, no he podido publicar mi agenda, que suelo publicarla mensualmente en la página web, justamente por cuidarnos. Uh-huh. O sea, no vamos a dejar de trabajar, pero hay ciertas estrategias comunicativas que hemos tenido que emprender de no contarlo públicamente dónde estamos, aunque se pongan carteles y demás en los sitios. Pero mucha de la gente estaba dudando de que fuera por el peligro que corre ahora mismo mi vida, vaya. Lo que pasa es que, bueno, activando estos protocolos de seguridad, tanto público, vecinal como privados, pues van a seguir adelante y todavía me quedan hasta julio. Tengo varios monólogos que voy a seguir haciendo, pues con seguridad y todo, pero no los vamos a cancelar. Y las personas que han cancelado, pues con la excusa COVID o con la excusa tal, una han sido por miedo y otras pues porque al final una persona polémica, como es mi caso, prefiere no contar conmigo porque se le levanten los padres, las familias, ¿no? Uh-huh. En contra de que yo vaya al instituto.
¿Te sientes vetada por algunos gobiernos, algunas localidades, algunos centros?
Completamente, y no de ahora, hace mucho tiempo. O sea, lo de ahora ya es como el colmo, pero llevo como 3 años que estoy siendo vetada en varios sitios, lamentablemente. Incluso me ha pasado en Navarra, que en Navarra jamás me habían vetado nunca, porque han sido lugares donde yo trabajo mucho, pues me han vetado diciéndome excusas como estuviste aquí hace 5 años, y digo, bueno, estuve hace 5 años, pero el monólogo ha cambiado. O sea, no es que, no sé, no es excusa decir que hace 5 años que estuve o no queremos polémica, como situaciones, o sea, respuestas que tú notas que está el veto. No te dicen te vetamos porque no nos interesa, porque no se puede decir así, pero te lo hacen saber de alguna manera.
Bueno, de alguna manera también te están dando la razón cuando dices que el feminismo es político.
Totalmente. El feminismo es político y es político en el sentido que ya lo dijo Kate Millett, que lo personal es político, que lo que me pasó a mí con mi maltratador no es un caso aislado. Lo que ha pasado es que si estamos desde asesinato en las 2 últimas semanas, lo que Rocío Carrasco ha sacado a la luz, que ha sido muy grande y es un trabajo muy fuerte, grandes compañeras periodistas como Ana Bernal, si vemos que Juana Rivas está en prisión, o sea, estamos en un clima muy violento contra las mujeres y contra las feministas sobre todo, ¿no? Uh-huh. Por eso estoy haciendo este llamado, porque va a pasar a otras
Vaya, parece que hemos perdido esa comunicación con Pamela Palenciano ahora, que además estaba haciendo pues un retrato súper súper interesante,
sí,
¿verdad?
De estas últimas semanas en las que hemos vivido estupefactos y aterrorizados sobre esa realidad.
Pamela,
sí,
ahí estás, que se ha cortado un segundito, sí.
Sí, tengo unos cortes porque tengo el teléfono a veces pinchado, también os lo digo, que tiene como un... Sí, a ver, me pinchan el teléfono y se corta por momentos, hace un ruido raro... Si es que estamos a un nivel, porque este teléfono también es público, en fin, estamos a ese nivel, en este momento no.
Tenía una pregunta, una curiosidad, cuando hablamos el pasado 25 de noviembre, hablamos un poco del espectáculo, de cómo veías a los chavales, a los adolescentes, a las chicas y a los chicos, cómo recibían toda esa historia que tú contabas desde lo personal. No sé si están cambiando las cosas para bien o para mal, ¿estás notando cambios en la manera de percibir o de recibir los mensajes en unos y en otros?
Sí. Lo siento un montón, no quiero ser ni pesimista ni... Tengo que ser realista. Hoy mismo tengo un monólogo en un pueblo de Toledo. las chicas siguen abriéndose un montón a recibir este mensaje, y si hay algunas que no, que les molesta porque ya tienen, ya vienen sesgadas de casa, más que de casa, de las redes sociales. La gente joven sigue a youtubers que de los cuales me han dedicado 14 vídeos. 14 vídeos que son, de verdad, un análisis con un sesgo muy antifeminista y colocándome como una mujer histérica, loca y demás. Me han mandado mensajes privados de audio también dentro de las redes sociales, padres y madres diciéndome, si yo me entero que va al colegio de mi hija, te vas a enterar, no sé qué, sea como muy amedrentador. Lo que pasa es que cuando no hay sesgo, la gente adolescente responde muy bien al monólogo, como hace unos años, solo que el sesgo está creciendo por la línea que tienen de mirar a los youtubers que son, tienen al final les adoctrinan, de verdad.
Bueno, pues espero que por lo menos después de esta situación, en este contexto que estás viviendo las últimas semanas largas, sigas pensando que merece la pena todo el trabajo que estás haciendo y todo este calvario que estás pasando hoy en día.
Sí, yo eso sí lo tengo claro, que si, bueno, lo dice mucha gente, si ladran es porque cabalgamos, o sea, tengo claro que lo que estoy haciendo no es nada malo y que a pesar de las amenazas y de todo, seguiré ejerciendo lo que siempre quise, que es contar mi historia, como a mí nunca me la contaron, en todos los institutos que yo pueda y otros espacios, ¿no? Porque creo que es algo positivo hablar de la historia personal y poder hacer política de cambio desde el amor y desde la escucha.
Pamela Palenciano, te agradecemos un montón que hayas vuelto a Graffiti y darnos también de nuevo motivación para seguir apostando por el camino de la educación en igualdad, por desterrar ideologías que nos empujan hacia el odio y el rechazo y, en definitiva, por mover conciencias. Pamela, te mandamos un abrazo y un beso enorme.
Muchísima fuerza, Pamela.
Muchísimas gracias por el acuerpo. Cuidaros mucho. Un besito.
Lo mismo.
Adiós.